9:07 a.m. Acaba de salir a la venta un libro muy interesante, Darcy. Su nombre es El Dorado de las FARC, el banco secreto de la guerrilla en la selva. Además, pues es un libro, digamos, muy oportuno en medio de la discusión que se ha planteado ya hace varios meses sobre la cantidad de dinero que tendrían las FARC guardadas y las numerosas afirmaciones que han hecho miembros de las FARC de que en realidad no tienen dinero porque según ellos la guerra es muy cara.
Es una investigación de dos grandes periodistas que todos conocemos, Exeomo Cetina y Camilo Chaparro. Ellos se dieron desde hace bastantes meses a la tarea de buscar dónde está la plata de las FARC. Todo el mundo sabe que existe, pues fruto de narcotráfico, de extorsión durante tantos años, pero el gobierno acá nos ha dicho, no sabemos dónde está. Y ellos niegan tenerla porque dicen que la guerra es muy cara.
Dice, creemos que es un deber con los lectores aclarar que, como ciudadanos, creemos y apoyamos el proceso de paz y que nuestro único interés es aportar información en la búsqueda de la verdad. Está con nosotros uno de los investigadores, periodista reconocido, compañero, Exeomo Cetina, que nació en Valledupar en 1968. Exeomo, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Luis Carlos, a Darcy y a César Augusto. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante y tan trascendental en este momento para el país.
Exeomo, ¿existe entonces ese banco secreto de la guerrilla en la selva?
Sí, existe, y nosotros tuvimos con Camilo Chaparro la oportunidad de acercarnos a él en 2003, cuando hicimos una investigación relámpago, cuando se encontraron las huacas en la zona del Caguán, en las selvas del Coreguaje. Fueron 147 soldados que encontraron estas huacas que, mal contadas, se han hecho muchos cálculos, pero mal contadas, podían estar en 40,000 millones de pesos. El tema es el siguiente. Las huacas estaban mimetizadas, enterradas con tal cálculo y con tal cuidado que solamente nosotros allí pudimos publicar el libro, pero solamente después pudimos preguntarnos sobre la forma como la guerrilla, durante 3 años que duraron los diálogos fallidos en el Caguán, pudieron atesorar y, digamos, montar esta especie de banco de la República Independiente de las FARC en las selvas del Coreguaje. En ese momento, nosotros seguimos la investigación, publicamos el libro llamado La Huaca en ese momento, pero seguimos la investigación porque nos llamaba la atención el tema de la plata. El tema de la plata para la guerrilla como recurso económico que financia la guerra siempre fue muy importante, pero presentaba la liquidez, presentaba un gran problema, que era el transporte de dinero en efectivo, fundamentalmente de dólares. Allí empezamos nosotros este segundo relato que hoy da la luz con El Dorado de las FARC.
Bueno,
y
pero
comenzamos, cuéntame, Dani.
Sí, Exeomo, es que es un poquito como para, ¿cuánto calculan ustedes? 40 mil millones todavía la cifra del 2003, ¿cuánto calculan que hoy pueden tener las FARC? Y solamente encaletado en la selva, porque también se ha hablado de plata en Costa Rica, en el exterior.
Sí, eso dependía del jefe de la modalidad. Por ejemplo, el Mono Jojoy creía en la plata que se guarda debajo del colchón, y así se lo decía, según las entrevistas que nosotros hemos tenido con desmovilizados y con otras personas de la guerrilla reinsertada. Él creía en guardar la plata en el colchón, y decía así: la guerra, para la guerra los billetes, para nosotros las monedas, nosotros tenemos que cuidar las monedas, y las monedas se cuidan mejor en el colchón. Y este colchón era para el Mono Jojoy, por ejemplo, enterrar las huacas. Para Raúl Reyes, que también tuvo huacas, y el Mono Jojoy, una vez a Raúl Reyes lo bombardean en Ecuador en el 2008, él inicia una búsqueda de las huacas de Raúl Reyes, pero Raúl Reyes prefería las tierras. Alfonso Cano, por ejemplo, desde su páramo de Las Hermosas, prefería inversiones financieras, filtrar la plata a través del sistema financiero nacional. Hay un episodio que nosotros narramos en el libro que se llama Llegaron los Suizos. la manera como en su afán Raúl Reyes, siempre, digamos, aprendiendo de las lecciones financieras de Alfonso Cano, buscó inversionistas extranjeros, banqueros en el exterior para poder tratar, por lo menos tratar de filtrar ese dinero hacia bancos en el exterior. Y ahí relatamos cómo esos suizos, esos supuestos suizos, llegaron al Ecuador antes del bombardeo.
Exeomo, hay un capítulo que se llama El bono pensional del mono Jojoy, que me llamó poderosamente la atención cuando estuve revisando el libro, y cuenta el episodio de un comandante guerrillero que se llama Edgar Tovar, que se enfurece al conocer que en un atentado de la guerrilla terminan incendiando una cantidad cercana a los 10 millones de dólares. ¿Cómo fue ese episodio?
Sí. Ese episodio ocurre en el Putumayo, en donde ustedes saben que hay unas llamadas, entre comillas, refinerías de la FARC, que es donde ellos roban petróleo, destilan, y obviamente el tema de proveer combustible a la guerrilla es un tema logístico. Y en esta refinería estaban los llamados petroleros, personas, guerrilleros que se encargan de procesar todo este tema del combustible. Allí, sin embargo, este jefe guerrillero había sembrado varias huacas que tenían que ver con plata en dólares. Hubo un accidente que no son extraños estos accidentes, y la refinería se quemó, quemando también estas huacas. Allí, según las fuentes que nosotros entrevistamos, testigos del caso, cuentan que este comandante guerrillero fusiló a 9 guerrilleros por ese error. Eso pasa y siguió pasando durante mucho tiempo. Dentro de la guerrilla, el tema de las huacas ha sido muy importante, y hay que ligarlo y hay que sumarlo a los recursos que la guerrilla ha mimetizado a través de testaferros, a través de fincas, a través de despojos y a través de ganado. Todos sabemos que en el Cauca, y como periodistas hemos investigado muchas veces, que las ganaderías de la guerrilla en el Cauca, que provee de carne a Cali incluso. O sea, la guerrilla durante 40 años montado un sistema financiero interno a través de sus corredores. Vayamos nomás a la séptima conferencia. En la séptima conferencia realizada en 1993, la guerrilla divide el país por zonas económicas productivas y diseñan directrices inapelables para que los cabecillas de cada frente cumplan con cuotas y aportes económicos contantes y sonantes para la guerra. Entonces, el cuento de que la guerrilla no ha sido productiva, no ha dado millones de millones, una fortuna multimillonaria, no se lo cree nadie en este país.
Óigame, Exeomo, pero se ponen a pensar en esas caletas que usted dice están en la selva, y también me pongo a pensar en las zonas de concentración. ¿Cómo van a hacer ellos para seguirlas vigilando, para saber que estén seguras para sacar después esa plata ya en el posconflicto?
Esa pregunta me hace recordar lo que ocurrió en el Caguán. Cuando ellos estaban tratando de dialogar con el gobierno de Pastrana, la metodología para iniciar el diálogo, porque en eso se basaron los 3 años de diálogos, solamente metodología, ellos concentraron en el Caguán toda la parte financiera y la parte de secuestrados. Eso está comprobado. Ellos allá llevaron a víctimas del secuestro y llevaron la plata de los diferentes frentes, porque los recursos se dividen, están divididos en dos: lo que necesita el frente, la cuadrilla para vivir diario, y lo que ellos mandan al secretariado. Transportar esa plata es lo que le demanda la guerrilla, o le demandó demasiados problemas logísticos. Por eso ellos concentran en el Caguán en ese momento la plata y los secuestrados. Esto es un ejemplo de que no sería raro que en las llamadas sabanas del Yarí, en donde todos sabemos que se concentra una de las grandes economías ilícitas de las FARC, como es la minería, habría también guacas, multimillonarias guacas guardadas. O sea, hay que ver un asunto que lo descubre Jacobo Arenas por allá en los años 70, y era que la guerra era circular. Y eso está relatado en el libro El Dorado de las FARC. Jacobo Arenas, un emblemático comandante de las FARC, tal vez es el primero que hace un entierro de huacas, y el que le muestra con ese ejemplo a la guerrilla que es posible despojarse de la plata, que representa un peso logístico, para poder huir de eventuales ataques del ejército. Y él entierra una huaca en un árbol en donde acostumbraba a dar unas conferencias a sus camaradas.
Bueno, el ganado es una de las formas más fáciles de esconder y de lavar la plata, porque como sabemos, se lleva a subasta y se vende y se inflan los precios como quiera el dueño. ¿Cuántas cabezas de ganado cree usted que tienen las FARC en este momento en Colombia y en Venezuela?
Pues mire, ese cálculo, nosotros no nos atrevemos a hacer unos cálculos exactos, pero sí sabemos, los rubros y los movimientos de los diferentes sectores productivos en los que la guerrilla ha incursionado. El narcotráfico, para poner un ejemplo, muchos eran, dentro de la misma guerrilla, se oponían a la labor del narcotráfico como recurso productivo para financiar la guerra. Y pues obviamente unos decían, Alfonso Cano decía que no se les podría perdonar a ellos ser tachados como unos narcoterroristas y que por eso debían abandonar el financiarse con el narcotráfico. Y allí fue surgiendo la posibilidad de incursionar en un rubro que no era tan vergonzante como la minería. Y en eso estuvieron en los últimos 15 años, usted bien lo sabe. Y no es raro encontrar,
claro,
en este momento muchas tierras productivas en minería que son manejadas por testaferros que tienen que ver con las FARC. Y ahí hay que poner la lupa también.
Exeomo, este libro seguramente va a ayudar muchísimo para seguir en todo este análisis. Gran investigación la que han logrado usted y Camilo Chaparro. Felicitaciones, y nos quedamos con el libro para seguir analizándolo, investigándolo, y seguramente nos vamos a encontrar muchas más sorpresas. Felicitaciones y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y yo también quiero felicitar a Ediciones B, que se arriesgó con nosotros a poner este dedo sobre esa llaga tan sangrante.
Muy importante que el país siga conociendo cosas, leyendo, perdón, sobre periodismo. 9:20.